Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hoy es el Día de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Pontevedra el Compromiso Social de Construcciones Ramírez nos trae a la presidenta de esta asociación en Pontevedra, Ángela Paz. Boa tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, gracias.
Y también al responsable de la Unidad de Enfermedades Inflamatorias aquí en Pontevedra, el doctor Daniel Carpio. Muy buenas tardes también.
Buenas tardes, Silvia.
Vamos a empezar a hablar por el trabajo de la asociación en la difusión, porque habéis presentado una guía sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Está dirigida a la sociedad en general o a los pacientes también que tienen su primer contacto con ella?
Bueno, es una unidad didáctica, la guía entra dentro de esa unidad y está dirigida para todas las personas de distintos colectivos, desde pequeños hasta mestres también, porque tenemos que hacer hincapié que la educación es importante. Una guía que se le va dando vueltas. Bueno, estaba en el en el asador, fue cogiendo forma y gracias a la Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, donde está Daniel, al Servicio Galego de Saúde y a la Unidad de Digestivo de Pontevedra también, al área de digestivo y a la Consellería, se le dio forma, revisaron, contestaron y al final está avalada y está teniendo un éxito. La pusimos de prueba en marzo y hasta pues, el viernes pasado 1.100 personas que recibieron esa formación, desde estudiantes de farmacia, de nutrición, cuidadores, mestres de universidad, centros escolares, cativos, bueno, y los cativos los mayores.
Ángela, ¿cómo sería una descripción do que é a enfermidade inflamatoria para os cativos? Nesa linguaxe que tivestes que buscar?
Cando facemos e presentamos a guía, facemos antes unas preguntas de que coñecen. Entonces non coñecen nada. E flipa, ¿no? Y cuando de repente empiezas a sacar y falamos de que nos vamos por la pata abajo, falamos de heces, que escatológicamente y es un tema que a los cativos eso les rechifla, no otra cosa. Entonces cuando se dan cuenta, alucinan y dicen, ¡ah! Y le decimos, bueno, nos ves bien, sí, pues estamos mal. Y no daban crédito. Para él es como descubrir y decir, bueno, pues, ¡oye, tienes razón! Porque cuando decimos, ¡oye, cuando vas al baño vas tal, miras a lo que deisas! ¡No! Ah, pues a mi padre me preguntaron otro día si cómo hacías cacas. Entonces para él se abrió un mundo y como son tan francos y tan naturales, es una forma también de concienciar, porque todos elevaban la guía, porque la guía tiene para su hogar, ¿no? Tienen vídeos, tienen enganches, ¿no? Tienen frases, logotipos geográficos donde pone un pez en la boca y pone por la boca morre o pez. Entonces, claro, son eso y se las llevan para casa y nos están dando las avaliaciones bastante boas.
Hacía mención, Ángela, a eso de que nos veis bien, pero en realidad no estamos bien. ¿Cómo se trabaja a nivel médico con pacientes que tienen una enfermedad que a veces puede pasar desapercibida y lo sufren por dentro, digamos?
Aquí la labor de las asociaciones como ASEI es clave, ¿no? Intentamos visibilizar una enfermedad que, como decía Ángela, por su propia naturaleza, que estamos hablando pues de heces, temas escatológicos que a veces a nivel social no están muy expuestos, es una enfermedad que a veces se vive de forma oculta, ¿no? Y el tema de cómo visibilizar que esta enfermedad está ahí, que existe, que ocurre y que se normalice la situación de que es un síntoma más, la diarrea o el tener algún escape o lo que sea, es un tema que para nosotros es clave. Y aquí la labor que está haciendo ASEI es inconmensurable, vamos. Y cómo se está normalizando, que para mí es quizá lo más importante a nivel de los chavales ya desde el principio, pero del resto de la sociedad, ¿no? Aquella campaña que hicieron de que no puedo esperar para los servicios públicos, ir al baño, todo este tipo de cosas, yo creo que son claves y visibilizan un problema que muchas veces, por el tema de cómo es la enfermedad, está oculto, ¿no?
Claro, y así se libera, digamos, el mal trago psicológico que se pueda pasar y se puede centrar en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Cómo se puede tratar para tener una mayor calidad de vida?
Pues este tipo de enfermedades, el Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades que tienen un impacto brutal en la calidad de vida de los pacientes, no solo a nivel físico, que es quizá lo más visible para nosotros como médicos, pero tiene un impacto a nivel psicológico muy importante y luego un impacto a nivel laboral, social, escolar, como estábamos hablando antes con Ángela, ¿no? Y afortunadamente, ya digo, tenemos ahora mismo muchas herramientas, muchos tratamientos para poder mejorar esa calidad de vida, en algunos casos volver a la normalidad y en otros casos mejorarla lo suficiente como para que se pueda hacer una vida razonablemente normal, ¿no? Y en los últimos años ha habido muchísima investigación en este tema y han ido apareciendo nuevos tratamientos y nuevas opciones de alternativas de tratamiento que nos permiten controlar muchísimo mejor la enfermedad ahora de lo que hacíamos hace 20 o 30 años.
¿Sería medicación?
Tenemos muchas alternativas. Hay muchas opciones de tratamiento, tratamientos clásicos, convencionales, a base de pastillas o inmunosupresores. Tenemos una amplia gama ahora de medicamentos biológicos que se ponen o bien intravenosos o subcutáneos y también están siendo muy, muy utilizados. En algunos casos la cirugía, cirugías más o menos controladas son necesarias y mejoran muchísimo también la calidad de vida de los pacientes. El tema de las células madre que usamos en algunos pacientes específicos con fístulas, pues afortunadamente tenemos muchas alternativas. Y en los últimos años cada vez se está investigando más en cómo hacer algún tipo de tratamiento nutricional, ¿no? Cómo poder influir mediante la dieta en mejorar la calidad de vida y disminuir los síntomas. Es cierto que son investigaciones difíciles de llevar a cabo y en los últimos años se está investigando mucho. Espero que en el futuro sea una herramienta toda más en el manejo de estos pacientes.
La principal solución, digamos, contar con una unidad tan especializada como es la de Pontevedra y dar esos recursos a los pacientes. Y después está ese papel de ASEI, que además publicabais ahora un vídeo que veía con la mítica señora de Palmírez, que se indignaba porque había personas con enfermedades inflamatorio-intestinales que no podían ir a los teatros a verla. ¿Por qué?
Susto. Y después el marqués de Luján de La Promesa también agudizaba, le decía a la señora de Palmírez que, claro, que non é lógico que non podamos ir ao teatro e que si vamos non podamos ter unos espazos donde sentarnos preto dun baño. Porque si estamos no medio de estás vendo unha ópera, imagínate, ou un musical e te toca no medio porque non podiches escoller, non tes espacio para personas como ya decidas si hai para nos, non, te tens que levantar no medio porque te dan a chuchón, distorsionas a toda la fila e incluso puedes llegar a distorsionar o a distraer atención dos actores. No suele pasar, pero puede pasar.
Todo un como no otro. Suele pasar porque evita decir, claro.
Claro, eso sí. Es la historia. Claro. Por eso pedían eles el aseo que estuviera cerca para que nos dé rápido, que no tengamos el escape, no tengamos que pasar el mal trago, la sensación de vergüenza y, bueno, que va acompañado después de una depresión, una tristeza, un cabreo, una contrariedad de que está ahí, que todo eso al final se paga con a familia, con un mismo e se pode evitar.
E no vosso traballo no que conseguiste es que Galicia fose pioneira en ter nos hospitais baños adaptados para as vosas necesidades en particulares que realmente son máis cómodos para todo o mundo, que resposta obtedes de temas como a este que non é máis que organizar as butacas dun teatro, non é algo tan complicado?
Pues ose o pistoletazo de salida con este vídeo, que non solamente lo pedimos para o mundo da cultura, e hai moita xente que fai actividade física e que quere ir, e aparte se perde todo este tipo de eventos. Entón, penso que o vídeo tamén aparece Guille, el ciclista de aquí de Pontevedra, e tamén aparece, ay, non me acordo ahora, que acaba de ser campeón de
Cristian.
Cristian, susto, que de pollo.
De Acuadrón.
E son dos fenómenos. Entonces tamén flipaban facendo vídeo con Víctor como con Marina, dúas persoas con enfermedade de Crohn, e non daban crédito. Decía aquí ya a Víctor, esto é increíble, non sei como facedes. Con esta visibilidad sí que pretendemos que podamos pues, estar en el Pontillón, ir al pabellón de los deportes, ir a la piscina, ver campeonatos del club waterpolo, o sea, disfrutar de todo este tipo con la familia. Y la familia a veces no quiere que vayamos por protegernos, se complica a situación.
Ángela Paz, presidenta de esta entidade, Daniel Carpio, responsable da Unidade de Enfermidades Inflamatorias de Pontevedra. Moitas grazas aos dous por estar en COPE.
Gracias a vos.
E sobre todo gracias a Ramírez por apostar por la responsabilidad social.
COPE Pontevedra.
Y gracias a SERGA, Gestión de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, te cuento que más de 60 expertos en urgencias y emergencias participan en unas jornadas hoy en Sanxenxo.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.